El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Buenas noches, queridos amigos. Nos encontramos en Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Hoy tenemos el privilegio de encontrarnos con el director y compositor Fernando Condon. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Un placer estar aquí contigo.
Bueno, cuéntanos de tus inicios en el Núcleo Música Nueva, ¿cómo fueron?
Allá lejos de ese tiempo. Yo te comentaba fuera de micrófonos que ahora fin del año voy a cumplir como 40 años como integrante del Núcleo Música Nueva y 40 años como, digamos, como una actividad que podemos decir medio entrecomilladamente profesional, porque en noviembre del año 78, o sea, va a ser 40 años, en el concierto número 100 del Núcleo Música Nueva, toda mi generación estrenó su primera obra. Cuando digo mi generación, me estoy refiriendo a Fernando Cabrera, Leo Maslía, Elvio Rodríguez Barilari, Bernardo Aguerre y un servidor, yo, que nos habíamos autodenominado el Grupo de los Cinco, en homenaje a los dos predecesores, tanto los franceses como los rusos. Y bueno, los franceses eran seis, ¿no? El Grupo de los Seis. Y justamente, jugando con ese tema, alguien que no estaba, o sea, ya venía de un año anterior, que era Carlos Carlitos da Silveira, Carlos da Silveira.
Le mandamos un saludo.
Le mandamos un gran abrazo. Él venía ya del año anterior, estudiando con Gurín y Graciela, porque claro, este grupo se generó en torno a las clases de los queridos maestros Corión Jaronian y Graciela Paraquevaidis. Lo integramos a Carlitos al grupo y ya no le pusimos el Grupo de los Seis, sino le pusimos el Grupo de los Cinco más Uno. Y ahí empieza mi periplo por la composición, por mi trabajo en el núcleo durante muchos años, aquellos años que eran bastante difíciles. Por la situación que vivía el país, el núcleo era uno de los tantos focos de resistencia y se trabajaba muy lindo. La verdad que tengo recuerdos imborrables de todos esos años, tanto en la programación de las actividades como en la terreno y composición de obras propias y de los compañeros y algunos, obviamente, del exterior también, ¿no? Porque afortunadamente a través de, sobre todo de Corina y Graciela, llegaba muchísimo material que podíamos nosotros estrenar, muchas veces en estrenos mundiales en algunos casos, y siempre o casi siempre para América Latina, de los compositores fuera de América Latina, por supuesto.
Y bueno, que para empezar, ¿qué has traído hoy para escuchar?
Yo en este momento estoy un poco vago como compositor. En realidad, más bien, he retomado los últimos año y medio, poner una cosa así, un poco, un montón de manuscritos en la época de los manuscritos, un montón de archivos en la época un poco más informatizada, de cosas que estaban, algunas apenas iniciadas, otras a mitad de camino, otras detenidas por diferentes motivos. Y me he vuelto nuevamente a dedicar a la composición, he vuelto a trabajar mucho en el teatro, que es una de mis pasiones, trabajar en la música incidental para el teatro. Y lo que te traigo ahora, bueno, yo tuve la fortuna que en el año 79, si no me equivoco, sí, 79, me presenté a un concurso latinoamericano en Bahía, Brasil, en Salvador de Bahía, en Brasil. Yo tuve uno de los premios, el segundo premio, y esa fue una obra que se llamaba Nones, digamos que me permitió, bueno, un reconocimiento y sobre todo una gran satisfacción, tanto mía como de todos mis compañeros, porque el triunfo era él. Esos logros son siempre compartidos. Y en el 82 me presenté en Francia a un concurso de música electroacústica, famoso concurso que hoy lamentablemente no existe más, que es el concurso de Bourges, y obtuve uno de los premios. Y si querés, escuchamos aunque sea un fragmento de esa obra, que probablemente sea la obra mía más ejecutada, entre otras cosas porque es muy fácil de ejecutar. Hoy está en un CD, pero en una época estaba en una cinta, que se llama Suyana Huanca.
Por las dudas, para el público que quiera conseguir la obra en CD,
Esperen para el año próximo, que voy a editar Antes de morirme, cedé con alguna de mis obras donde está sin duda. Ah, no miento, Sullana Huanca está editado por el sello Ayuita Coabé en un disco de obra electroacústica que lleva el nombre Después de Maracaná.
Después de Maracaná.
Donde está y obras de Daniel Mayolo, de Carlito da Silveira, de Luis Llure y mía.
Y eso se consigue ahí en el Teatro Galpón.
En el Teatro Galpón, ahí está. Y ahí están las dos obras electroacústicas mías, que las dos tienen un origen teatral, como te decía. Porque en realidad Sullana Huanca, que es del año 82, tiene ya sus añitos, fue elaborada a partir de los materiales que yo había elaborado, trabajado para la puesta en escena de una obra que se llamaba La Cacería Real del Sol, de un compositor inglés, un autor teatral inglés muy conocido, Peter Shaffer, el autor de Amadeus, que es una obra de principios de los años 60 que, desde una óptica muy eurocentrista, relata el encuentro entre Pizarro y Atahualpa en Cajamarca. Una obra muy compleja, muy compleja. Era una de mis primeras obras para el teatro. Yo soy, lo digo siempre, un actor frustrado. Uh-huh. Me apasiona trabajar en el teatro. Y fue un desafío muy grande. Y quedó un montón de muchísimo material que trabajé para esa obra. Después, en forma totalmente autónoma, incluso ni siquiera el nombre lleva, lo reelaboré con la asistencia de Carlitos La Silveira en la parte técnica. Y lo transformé en una obra electroacústica que se llama Sullana Huanca. Sullana Huanca, que es un título que está en quechua, que, digamos, una traducción un poco literal, sería algo así como canto de esperanza o canto esperanzado. Si querés, escuchamos un fragmento de eso.
Escuchamos un fragmento.
Thank you.
Bueno, ¿qué acabamos de escuchar?
Fragmento inicial de Suyana Huanca. Quiero corregir que hoy nombré cuatro y me faltó un compositor. Es Carlos Acevedo, justamente. Mi socio en esta empresa de Suyana Huanca. Y vos me preguntabas por qué el nombre del disco. El disco fue editado por Yayuita Coabé en el año 97, creo. O 98, no estoy seguro ahora. Y se llama Después de Maracaná, porque los cinco compositores que estamos allí, Yure, Mayolo, Da Silveira, Yure, Mayolo, Da Silveira, yo, y me faltaba otro de vuelta.
Yure. Da Silveira.
Da Silveira, Mayolo.
Mayolo, vos.
Yo. Somos cinco.
¿Para bailar está?
No.
Bueno, pero vamos
a... Ya me va a salir, son los años. Somos todos nacidos
después de
julio del 50. Porque Carlos de Silveira es del 50, pero de septiembre. Todos somos después de Maracaná. Y fue un trabajo muy lindo, el de Suyana Huanca, del cual guardo.
Una cosa que estamos atrás bambalinas, estamos hablando, y creo que está bueno para la audiencia, es que vos contabas que la electroacústica no es como ahora, que es una... con la computadora y con un editor de con el Audacity, es una muy fácil, muy hacer.
Muy fácil técnicamente.
Técnicamente.
Para
la inspiración, pero en aquella época, digo, además.
No, en aquella época había que cortar y pegar cinta como loco, y había todo lo que está aquí, son todos tomas microfónicas, analógicas totalmente, montadas en un multipista en primera instancia y después editadas con el corte y pegue, pero no del cut and paste del botoncito, sino con la trincheta, la gilet que cortaba la cinta y la pegaba.
Igual debía tener una cierta... al costar más.
Es divino. Es como el alfarero. Eso es una manualidad. Es manejar la música con las manos.
¿Y vos, tú sientes que, por ejemplo, la música de el robústica te ha como influenciado en la música acústica?
Y probablemente sí, sobre todo en la búsqueda de nuevas sonoridades, ¿no? O sea, el hecho de poder, si nos remontamos a los orígenes de los primeros estudios de música importante, de música electroacústica, estamos hablando de la segunda mitad del siglo pasado y años 60, en general ahí obviamente trabajaban con instrumentos eléctricos o en algunos casos ya electrónicos, pero no digitales. O sea, entonces podían fabricar cualquier tipo de onda, bueno, generar sonidos que después muchos instrumentistas intentaron lograr llegar a ese tipo de sonoridades a través de instrumentos tradicionales. Y así hay incluso varios músicos contemporáneos, sobre todo de segunda mitad del siglo XX, que han compuesto obras utilizando acordes en instrumentos monofónicos, como el oboe, ¿no? Y sonoridades extrañas, incluso los propios instrumentos de cuerda, pero creo que hay sí un trasvasamiento de uno hacia el otro, ¿no? Pero yo creo que cada quien en lo suyo.
Y hay una preocupación, o capaz que a mí me parece, como una preocupación por la identidad en la música electroacústica, o es capaz que es algo que me aparece, pero no.
Yo no sabré, no sé si... Si nos remontamos un poco al origen de la música electroacústica en Latinoamérica, que está directamente ligada, digamos, a otras cosas también, pero fundamentalmente a lo que se llamó el Ditela en Buenos Aires, sí. ¿No? Sí, hay una necesidad de una identidad latinoamericanista asociada con, sobre todo con lo que llamaron, con lo que se llama la austeridad, ¿no? O sea,
el
minimalismo, pero el minimalismo no solamente en la repetición, sino también en la utilización hasta el infinito de muy pocos elementos. A eso, no solamente en la repetición. De hecho, uno de los maestros de los personajes más representativos de la escuela del Ditela, más allá de que de allí también surge Corión, surge Graciela, Graciela no tiene mucha producción electroacústica, pero Corión sí, sin duda. Pero Oscar Bazán tiene una obra instrumental, sí, cuyo nombre es Austeras.
Austeras.
Sí, con instrumentación libre, además.
Sí.
Corioto tiene una obra muy interesante. Bah, tiene muchísimas obras muy interesantes, pero hay una que está hecha un buen fragmento de ella con los blisters de los, o sea, con toma microfónica de los blisters de las, no, no sé si se puede, acá se puede armar,
sí.
Acá podemos dar marca, no hay problema,
sí.
¿No? De las aspirinas de los años 70, obra hecha en Bursa, donde yo gané el premio. Porque recién aparecían los blisters. Antes venían, ¿te acordás que venían en...? Vos sos muy joven. Antes venían en nylon, una cosa en nylon. No venían en blister, que vos apretabas, hacía el ruidito y después te podías jugar con eso para que... Corioto hizo todo un fragmento de una obra muy linda que se llama ¿Qué? Que lo hizo con eso.
Ah, sí, lo tengo conocida ahora.
La verdad que... sí, la música electroacústica tiene infinitas posibilidades. Y hoy probablemente las facilidades técnicas... es un concepto un poco atrevido que voy a decir, pero me hago cargo de mis dichos, ha facilitado, entre comillas, el acceso a la tecnología y no ha potenciado el uso creativo de la tecnología. Y eso creo que a la larga es un precio que espero no tengamos que pagarlo. Porque hoy con una computadora normal y un buen programa que es de fácil acceso... se puede hacer una obra electroacústica. Ahora, después que eso sea música y que además sea buena, ahí está
un poco gran trecho.
Ahí está un poco complicado. Digo, es un concepto un poco duro, pero me hago responsable.
Sí, a veces me llama la atención como una especie de vuelta media retro o moda en algunos compositores, tipo, viste, de lo que se llama el arte sonoro, vamos a hacerlo así, que es como que hacen música como analógica con microcircuitos. Que está bueno hacer los microcircuitos, pero a veces la música que sale, a mí a veces está como, desde el punto de vista de información, como muy... a veces, no todos, pero algunos como reiterativos o aburridos en algunos aspectos.
Sí, justamente, el tema es cuando vos tenés los medios, como para hacer lo que quieras, tenés que, primero que nada, digo, por supuesto utilizar los medios correctamente, pero te debes sobre todo saber qué es lo que querés hacer. Y eso no hay ninguna máquina ni ningún programa que lo haga por ti. O podés engañarte, si querés, a ti mismo por un periodo muy breve hasta que vas a llegar necesariamente a un callejón sin salida. O sea, el hecho creativo está absolutamente ligado a la esencia del ser humano, más allá de cualquier avance tecnológico que no discuto y utilizo en la medida de mis posibilidades, ¿no?
Perfecto. ¿Y qué otra obra vamos a escuchar hoy?
Bueno, yo entre las cosas que me caracterizo por ser un compositor bastante ecléctico, ¿no? O sea, tal vez sea por lo que hablábamos hace un rato, mi vínculo con el teatro, que a veces te lleva a manejar lenguajes que pero ahora no tanto, ahora creo que está la libertad es mucho más libre ahora, sí, desde el punto de vista creativo, pero aquí en otro momento era mucho más especulativo, estaba todo mucho más restringido, tenías que pretender ser original y yo no es que me negaba, pero nunca lo tomé como un lema de mi vida, todo lo contrario. A mí, como decía el amigo Stravinsky, todos los sonidos me son gratos, o por lo menos me interesan. No sé si me son gratos, pero todos me interesan. Y con esa filosofía, digo, puedo tener obras que pueden sonar hasta medio raras. Raras en el sentido de música contemporánea, lo que entiende la gente común por música contemporánea. Yo, la verdad, creo que obviamente las definiciones son necesarias para el estudio. Ahora, los encorsetamientos son peligrosísimos, ¿no? Porque existen, hay determinadas cosas que existen, pero si uno las toma como verdades reveladas, y me refiero, por ejemplo, a la división entre música popular y música culta,
claro,
por decir una cosa, o música académica, o sea, son cosas que a mí como que un poco me corre un sudor frío por la espalda, ¿no?
Claro.
Nuestro maestro, mi maestro por lo menos, Tosar siempre hablaba de... bromeaba con el hecho de que si existe la música popular, quiere decir que lo que yo hago es música impopular.
Claro.
O mejor dicho, si yo soy un músico que hago música culta, todos los demás son unos incultos.
Claro, claro.
Y creo que ni lo uno ni lo otro. Creo que la cosa se divide estrictamente en buena y mala, con la particularidad de que lo que para mí puede ser muy bueno y me interesa para vos puede ser muy malo y no te interesa nada. Claro. Y es tan válido tu concepto como el mío. Y perfecto. Eso creo que es, para mí, una de las cosas más interesantes. Bueno, yo justamente en ese sentido te propongo escuchar un fragmento de una obra que es, probablemente no es la más reciente, pero es de la, ahora tengo varias más recientes, pero de las que se han estrenado, sí, es más reciente, que se llama Impresiones sobre Astor. Es una obra que fue escrita en el año 2002. En ese momento se cumplían 10 años de la muerte de Astor Piazzolla, que es un músico que a mi generación, y creo que a varias más, marcó de forma muy indeleble. Entonces yo escribí una obra, por encargo la escribí en realidad, que se llama Impresiones sobre Astor, homenaje a Astor Piazzolla.
Con curiosidad, por encargo, ¿de qué se puede decir?
Sí, claro, en realidad es un encargo múltiple. Te cuento rápidamente la obra. ¿Y por qué se llama Impresiones? También te digo ya. El tema es así: en el año 95, acá se realiza un espectáculo en el Palacio de Peñarol, cuando se hace la Copa América del año 95, que se llama, el espectáculo se llamaba Todos Somos Gardel. Y fue escrito por un argentino, Muñoz, Alberto Muñoz, y por un uruguayo, nuestro conocido amigo Luis Trochón. La obra se llamaba Todos Somos Gardel, ¿no? Y fue montada y tenía, bueno, la historia no viene a cuento ahora, pero tenía varias coreografías la obra. Y pues, muchos tangos de Gardel, arreglados por el Toto D'Amario, que en ese momento estaba vivo, lamentablemente ya no está entre nosotros, para un grupo de cuerdas, dos bandoneones, piano y piano, nada más. Y la coreógrafa de la obra, del espectáculo, que era Ibis Longo, había trabajado sobre cuatro fragmentos de Astor Piazzolla, ¿no? Y cuando fueron a registrarlo, en Argentina, porque el autor, además de Luis, en Uruguay, el autor era argentino, había un lío bárbaro. Año 95, Piazzolla había muerto en el 92, había pujas familiares entre los hijos, la viuda, la exmujer, bueno, unos líos esos. Y no si no tenían la autorización, no le aceptaban el registro a la obra, con lo cual la prohibían. Entonces me llamó Luis Trochón y me pidió que necesitaba cambiar las músicas, pero de hoy para pasado mañana. Cosa así. Y la coreografía estaba hecha y aprendida. Entonces yo tenía que agarrar y hacer realmente una impresión sobre, acá hay dos nada más, pero sobre cuatro fragmentos de Piazzolla. Como versionándolos, y eso no me lo podían prohibir. Porque en realidad es creación genuina basado en. Y la impresión, porque si yo pongo a sonar una y pongo a sonar otra, probablemente no sean muy consonantes, pero van a empezar a terminar simultáneamente. Por eso quedó el título de Impresiones sobre Astor. Luis, el Toto D'Amario, del Viro Toto D'Amario, que no era uruguayo, era argentino, había sido designado ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata, donde él había nacido. Y le iban a dar un premio y quería tocar le pedían que tocara con la Orquesta de La Plata. Y cualquiera de las obras de Piazzolla o lo que fuera, la abandonaron. Y el Toto, que era un ser absolutamente adorable, un músico maravilloso, me dice: Fernando, yo no puedo tocar con una orquesta, no sé. Y cuando fuimos a ver esto, me dice: ¿vos no te animás a arreglarme esto para que yo lo pueda tocar con la orquesta? Porque esto sí me animo a tocarlo. Digo, sí, cómo no, Toto, sí, está. Esto era el año 95, ¿no? Lamentablemente la vida no le dio la oportunidad a Toto de recibir en vida el premio en La Plata, ni a mí de componer la obra, aunque la obra lleva en su título In Memoriam Toto D'Amario, ¿no? Y quedó ahí, como otras tantas cosas, quedó como una asignatura pendiente. Y 7 años después, en el 2002, el maestro José Cerebrié iba a dirigir en Toulouse, en Francia, justo en Toulouse además, un concierto de música latinoamericana con la Orquesta de Cámara de Toulouse, que solo cuerdas, pero que además tenía un oboe, porque era Toulouse tiene un festival todos los años que se llama el hermanamiento de dos ríos, ¿no? El río Garón, que es el que pasa a través de Toulouse, y en este caso el río de la Plata. Entonces iba gente de Uruguay y gente de Argentina. Y el concierto, digamos, de música académica, lo digo, me estoy diciendo lo que acabo de decir, lo hacía la Orquesta de Cámara de Toulouse, que además es una orquesta muy famosa. Pero eso lo cuerdas. Había un oboísta, un húngaro, que tocaba Oblivion y algunas cosas más. Y obviamente le digo a Cerebrié, no tenía que hacer el repertorio uruguayo. Entonces me pidió si yo no le podía transcribir el candombe de la suite del Palais Según Figari para cuerdas. Y le digo, no, José, es imposible para cuerdas, porque tengo tambores, porque estaba Rada en el festival, ese. Tengo los tambores, ya hablé con los tambores, con los tamboreros, y ellos tocarían. Le digo, pero cuerdas solo no, pero si hay otro, capaz que si conseguís un piano y un mandoneón. Sí, además tengo un oboe. Bueno, está, perfecto. Y le hice el arreglo del candombe de la suite de Figari para esa instrumentación y se lo mandé. Le gustó. Y si no tenés nada tuyo, le digo, no tengo nada, José. Y en un momento me acordé de lo del Toto. Y digo, vea, tengo una asignatura pendiente, pero tendría que buscarla. Dale, 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 hacela. Y ahí surge la primera versión de Impresiones sobre Astor, que no es la que vamos a escuchar, porque, pues, para, a José Alegría le gustó bastante la música y la grabó. La grabó en un disco que se llama, que también se puede conseguir, no sé si acá, pero sí por internet se puede conseguir, que se llama Tango in Blue, Tango en Azul. Que son todos tangos desde Piazzolla, Stravinsky, Satie, Celebrier, Condon, y etcétera, 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 etcétera. Y entonces me pidió que la instrumentara para, como la iba a grabar con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Cataluña, que la instrumentara para una orquesta de madera por dos. Y esa es la que vamos a escuchar a un fragmento ahora, se llama Impresiones sobre Astor del año 2002.
Bueno, escuchamos.
Thank you.
Bueno, Fernando, ¿qué acabamos de escuchar?
Impresiones sobre Astor, un homenaje a la figura, de grandísima figura de Astor Piazzolla, que fue escrita en el año 2002 y que está en esta oportunidad ejecutada por la Orquesta de Barcelona y Cataluña, dirigida por el maestro José Cerebré.
Sí, recién atrás de bambalinas estás contando la historia de que te dejaste a la música por accidente.
Sí, en realidad, sí. Así como dije al principio que era un actor frustrado. En realidad yo estaba en Facultad de Agronomía en el año 74, primer año después de la dictadura, o sea, sí, después de la intervención, perdón dicho. O sea, la apertura estaba hecho preparatorio, mi época era cuarto liceo, primero y segundo preparatorio. Había hecho agronomía y ingresé a la facultad el primer año de la intervención, en el 74. Y paralelamente en ese año sale un llamado, un aviso en el diario que leo, llamado para el cargo de ayudante archivista de la Orquesta Sinfónica del Soder. Pedía un requisito que yo creía cumplir y me presenté y tuve la suerte de, no de ganarlo, en realidad no lo gané ese concurso, pero además se presentaron gente muy calificada, porque es un cargo técnico de asistente del director de la orquesta, ¿no? Pero no como director, sino más bien manejando el material musical, las partituras, el archivo musical. Pero lo que pasa es, claro, quien lo ganó, que era Edison Quintano, un gran pianista uruguayo que hoy vive en México, viajaba mucho, entonces le cubrí bastantes suplencias hasta que al final en el 76 se fue del todo y ahí sí quedé enganchado con el SODE de por vida. De por vida no. De por vida estoy enganchado efectivamente, pero laboralmente ya estoy jubilado después de 42 años de trabajo. Y además también paralelamente durante ese lapso tuve la habitual crisis vocacional. A mí me gusta mucho la química. El tema de, yo vivía en el centro, en la Facultad de Agronomía, hay que tener pasaporte para ir a la Facultad de Agronomía. Y revalidé las materias, hice las que me faltaban e ingresé a la Facultad de Química. Y hice el primer año en la Facultad de Química, en esos años complicados, ¿no? Tan complicados eran que, por ejemplo, teníamos teóricos de 400 personas en el anfiteatro de la Facultad de Química, 3 veces por semana, de matemática y de química general, que eran de asistencia obligatoria, los teóricos.
Y no te podías quejar como ahora.
No, para nada. Asistencia obligatoria con registro de ingreso y salida, como si fuera un funcionario. No tenía que firmar cuando entrabas y firmar cuando salías. Y todo eso estaba, obviamente, lo que los profesores de momento decían, lo podías adquirir en la librería de la esquina, en un papel mimeografiado también, en aquella época, ni siquiera fotocopias había, creo. Pero igual te hacían tener ahí sentado al pie del cañón. Y me coincidían los horarios con los ensayos de la orquesta. Entonces yo tenía una estrategia, por suerte no fui preso, ¿no? Porque los teóricos eran de 8 a 11 y la orquesta ensayaba de 9 a 12 y media. De 9 a 1 o 12 y media a veces. Entonces, y tenía su intervalo de 11 menos cuarto a 11 y cuarto de la mañana. Y ensayábamos afortunadamente en el Teatro Victoria, que quedaba relativamente cerca de la Facultad de Química, ¿no? Entonces yo iba a las 8, era muy puntual para ingresar al teórico, firmaba, me sentaba sobre las últimas filas, 8 y 10, 8 y cuarto me levantaba para ir al baño y chiflando bajito me iba. Y cuando empezaba el intervalo de la orquesta salía corriendo para la facultad, me metía en el baño, del baño volvía a entrar al salón de al anfiteatro de la Facultad de Química, que estaba al ingreso, y a las 11 cuando sonaba la campanita salía firmado y me iba. Eso lo aguanté 2-3 meses, creo que lo aguanté, después dije, no, es una locura. Entonces resolví, para mí, honestamente lo digo, en aquel momento el SODRE era una fuente de ingreso laboral y era como si trabajara de repartido en supermercado, era lo mismo. Claro. Con la maravillosa posibilidad de estar en aquel momento precisando ensayos de maestros tan maravillosos como, por ejemplo, Howard Mitchell o Simon Blech o algunos tantos que pasaron en aquellos años. Pero no tenía definida una vocación de dedicarme a la música como profesión. O sea, en realidad yo, en ese momento probablemente mi intención era ser ingeniero químico. Pero la música me terminó comprando. Empecé a estudiar con Federico, dirección y composición, junto con Fernando. Después con Elvio nos juntamos y armamos un grupo que terminó siendo ese famoso grupo de los cinco, que en el 78 empieza con Gorión. Entonces, eso que supuestamente iba a ser un año sabático, pasó a ser un quinquenio sabático, un decenio sabático, y nunca más. Creo que nunca más entré en la Facultad de Química, y no me equivoco si digo eso. Por eso digo, la culpa que yo sea músico la tiene el sobre. Yo estudié clarinete también, y en el 80 entré por concurso a la banda municipal, donde estuve como clarinetista unos años, y después trabajé en el Departamento de Cultura de la Intendencia. Así que ahora estoy jubilado de la función pública, no de la actividad pública. Algunos confunden eso. Yo sigo siendo vigente, creo, estar vigente todavía como para la actividad pública, no para la función pública de la cual yo estoy jubilado.
Sí, no, y vemos, volviendo al tema de la composición, que estilos completamente diferentes hemos mostrado en el sentido de...
Sí, si nos da el tiempo, lo que te voy a regalar como el final es como otra cosa también, son obras, digamos, que ya tienen sus añitos, pero que de alguna manera marcan ese eclecticismo que creo que ha sido un poco el sello que me ha distinguido, ¿no? O sea, nunca me afilié así, al contrario, siempre traté de ser una oreja muy abierta y hacer aquello que yo sentía que quería hacer, independientemente de lo que pensaran los demás.
Y vos estuviste composición, además de con Corín, con Tosar.
Sí, yo tuve la fortuna de tener esos tres inmensos maestros en composición, junto con Federico y el maestro Guillermo Escarabino en dirección. Guillermo Escarabino, obviamente, en Buenos Aires, porque aquí Federico no daba clase en ese momento. Y también un elemento que para mi generación fue muy, muy determinante fueron los famosos cursos latinoamericanos de música contemporánea, ¿no? Que sí, durante varios años nos permitió, durante periodos 15, 20 días, en lugares increíbles, fundamentalmente de Brasil, también hubo uno en Venezuela, uno en República Dominicana.
En Piriápolis.
Los primeros fueron en Piriápolis. El de Piriápolis que se hizo aquí, que fue en el 86, y si no me equivoco fue el último además, yo no pude ir porque yo tengo un hijo que nació el 15 de enero, mi primer hijo, nació el 15 de enero del 86. Y yo iba a ir al curso a partir de que naciera mi hijo. El curso terminaba el 17, o sea, no llegué al curso. Pero sí, ahí conocí a toda la gente joven de mi generación, joven, los que éramos jóvenes en aquel momento de mi generación, con los cuales en su gran mayoría hoy mantengo una estrecha, no muy estrecha en la cantidad, pero sí en la calidad del vínculo. Sergio Prudencio en Bolivia, Tato Taborda en Brasil. Acabo de llegar de Río por temas más profesionales, estuve 10 días en Río y me reencontré con Tato Taborda, que es como un hermano de la vida, ¿no? Que lo conocí en los cursos. Y ahí sí, ahí tuvimos la suerte de alternar con grandes, grandes, grandes compositores, profesores, docentes, desde las más disciplinas, las más amplias disciplinas, no solamente de la música, sino que venían en una actitud remarcadamente militante en América Latina en aquellos años, a trabajar con 80, 90, llegamos a hacer 100 una vez, músicos de toda América, que nos juntábamos fundamentalmente en Brasil.
¿Cuántos a unos compositores de esos, tipo Luigi Nono?
Yo a Nono trabajé con él un tiempo, pero en Venecia, no en los cursos. Nono estuvo en los cursos aquí en Montevideo, en los primeros del Cerro del Toro. Porque los cursos se hicieron aquí a partir del 71, fue el primero, sí, hasta el 74. En el 74, cuando ya estaba en plena dictadura, y Nono vino al 72 o al 73, no me acuerdo. Yo ahí todavía no había salido de la cascarita. Pero ya los cursos siguientes se tuvieron que trasladar a Buenos Aires, 74 y 75, o 75 y 76, 75 y 76, porque acá no le daban, había problemas realmente con la visa para la gente que venía de Europa, y ya había mucha persecución, y era riesgoso traer a gente que venía además de muy buena fe, y en forma absolutamente honoraria, someterlas al escarnio de que los manosearan o los...
Sí, claro.
Los humillaran por ser, ¿no? Y fue a Buenos Aires. En Buenos Aires pasó un par de años después lo mismo. O sea, hubo golpe de Estado en Argentina, así que los cursos se trasladaron a Brasil, que si bien vivía una dictadura todavía, tenía otras características, ¿no? Tenía otras características. Brasil es un continente. Sí. Esperemos que puedan resolver rápidamente
sus problemas.
Ayer estábamos con Aderbal Jr., que es un gran director, una gran persona brasilera, y decía que Brasil, el 7 de septiembre, se juega un plebiscito entre la entre la civilización y la barbarie.
Exacto.
Y tienen miedo que gane la barbarie. Mirá dónde hemos llegado.
Sí.
2018.
Puede ganar la barbarie, sí.
Yo tengo la esperanza que la que no sea así. Que no sea así.
Pero en otros países ha ganado la barbarie, ¿eh?
Pero no al nivel de Bolsonaro, ¿eh?
No al nivel este.
Al nivel este es calamitoso. No, es una cosa. Además, te cuenta la interna y una cosa que no. Bueno, Brasil es un continente también, ¿no?
Sí.
Tiene realidades tan diferentes entre el sur, el norte, el este, el oeste.
Bueno, voy a invitar, o sea, parece mentira, pero ya se acabó el programa. Igual quiero terminar con tu obra.
Sí.
Pero ya, para no regresar, digo, termino con el programa y después con la obra terminamos.
Perfecto.
Entonces voy a decirle a la audiencia: bueno, muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias, Fernando, por acompañarnos hoy.
El placer ha sido mío. Y lo que vamos a ver es un fragmento. Yo tengo una serie de piezas que se llaman Danza Inmóvil. Hay 1, 2, 3, 4. Danza Inmóvil toma el título de el nombre de una novela de Manuel Escorza que se llama La Danza Inmóvil, que siempre me produjo mucha música en la cabeza, La Danza Inmóvil. Esta es la segunda, que fue escrita el año 91. Fue escrita originalmente en el año 88 en un curso que yo estuve en Yugoslavia, en la vieja Yugoslavia, pero reelaborada como obra en el 91 con el título de Danza Inmóvil 2, y con eso es una obra para 6 instrumentos.
Bueno, entonces nos despedimos con esa obra.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.